Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Nada Más por Convivir, edición de los domingos. Ya se habrán acostumbrado ustedes a que los domingos los dedico a platicar en extenso con personas esas que de veras valen la pena, vamos a decirlo así, de la vida pública mexicana. Aceptamos aquí de todo. Hemos tenido gente de la música, gente del cine, gente de la literatura, gente del deporte. Un poquito de todo. Hoy de verdad es un programa muy especial, lo es para cualquier buen lector de este país, lo es desde luego para mí en términos personales. Está aquí un querido amigo con el que he tenido además el gusto de trabajar, pues ustedes lo pueden conocer por muchas razones, por la televisión, ha hecho televisión, producido televisión, porque es uno de los columnistas de referencia en este país, porque tiene una revista, Letras Libres, que es una revista desde hace ya muchos años, desde el 99, también de referencia en este país, porque tiene una editorial, Clio, que, bueno, nos ha traído mucho de lo mejor de la historia de este país en diferentes formatos. Y sobre todo, esto es lo que me importa más hoy por hoy, bueno, porque es un autor leidísimo, por supuesto, el mismo, el biógrafo de Cosío Villegas, de los grandes caudillos culturales de la Revolución Mexicana, de nuestros presidentes, de nuestro presidencialismo. Pero hoy, de lo que quiero yo platicar con mi querido Enrique Krause es de literatura. Porque, lo dije yo, lo puse por escrito aquí en las páginas del Heraldo, su último libro, Espinosa en el Parque México, es, antes que cualquier otra cosa, el libro de un lector. Querido Enrique, ¿verdad que es ante todo el libro de un lector, Espinosa en el Parque México?
Exactamente, querido Julio, eso es lo que es. Borges decía que estaba más orgulloso de los libros que había leído que de los libros que había escrito. Imagínate, siendo Borges, ¿no?
Sí, no lo hacía mal, ¿verdad?
Y si Borges dijo eso, bueno, todo escritor debe aspirar a haber leído, ¿verdad?, libros que lo enorgullezcan y quizá alguna vez libros que él haya escrito que lo enorgullezcan también. Un escritor se conoce por los libros que leyó. Y Spinoza en el Parque México, en su segunda parte, es un libro largo que recoge... Pues mi formación intelectual, la segunda parte está dedicada a los libros que me marcaron, que leí, a las obras literarias y de pensamiento que fueron formando eso que llamo mi biblioteca personal.
Exactamente. Bueno, incluso en la primera parte, donde anclas un poco más en lo autobiográfico, si lo quieres decir así, en lo anecdótico por momentos, en tus amistades, en tus primeros trabajos, en tu familia, muy importantemente en tu familia, pero también ahí está muy presente la literatura. Vamos a hablar de literatura, pero primero sí quiero hablar de filosofía, Enrique. Vamos a empezar con Spinoza, porque Spinoza, ya que uno pues conoce lo que has escrito, conoce tus posiciones ante la vida, ya más allá de la política y todo lo demás, Spinoza es muy importante en tu formación.
Mira, mi abuelo era un sastre Modesto Sastre, venido de Polonia, que como muchos judíos europeos del este, pues era, tenía una pequeña biblioteca, bueno, no tan pequeña, en idioma yiddish, en el que estaban, bueno, son los clásicos en yiddish propiamente, pero los clásicos universales, la cultura yiddish tradujo a los clásicos universales en poco menos de 100 años. Ahí los tenía mi abuelo, y entre ellos, al que más admiraba era Spinoza, porque era un judío en los márgenes, un judío que había sido excomulgado por su comunidad, pero que nunca se incorporó a ninguna otra religión, sino que creó para el género humano una especie de religión de la humanidad, una religión de la razón, de la libertad, de la tolerancia, de la comprensión. Entonces, me predicaba mucho mi abuelo la importancia de Spinoza, y yo, bueno, en la juventud comencé a leerlo. Dos mensajes en Spinoza, es un filósofo complejo, no es fácil de leer, es el más amable y el más querible de los filósofos, así decía Bertrand Russell, pero son dos cosas. Una es la importancia de comprender las pasiones humanas como uno trata de comprender los fenómenos naturales, comprenderlos antes que lamentarlos o deturparlos. Y en segundo lugar, la importancia de la libertad de pensamiento, que se traduce necesariamente en la libertad de expresión. Claro. Nadie, dice Spinoza, centralmente en sus tratados, puede arrogarse el derecho de forzar a una persona a pensar de otro modo que no sea la que nazca de manera libre en esa persona. Bueno, esto sí me marcó indudablemente. Además del atractivo que tiene un hombre que viene de la tradición judía, que se coloca en los márgenes de la sociedad y de la historia para ver con más claridad el centro. Esa es para mí, creo yo, la continua enseñanza que he tenido de este gran filósofo.
Que es efectivamente maravilloso. Por momentos, yo de mis tiempos en la carrera de filosofía, que tan mal la hice, ¿no? Pero por momentos, muchos momentos muy grato de leer, pero en efecto, la sensación de al final, digamos, cuando terminas de leerlo, es un poco abrumadora por esa complejidad, ¿no?
Es que lo que pasa es que él escribió en el siglo XVII y él quiso demostrar sus tratados de las pasiones humanas, de entender las pasiones humanas, como si estuviera demostrando, y así está construida la ética, a la manera geométrica, como teoremas de geometría, con sus comentarios y escolios. Pero una vez que entras en los teoremas y en los escolios y en los comentarios que hace, y vas penetrando en esa en ese libro, lo encuentras encantador. Le pasó a Goethe, le pasó a Heine, le pasó a Novalis, a Marx, son legión, generación tras generación, clásicos y románticos, idealistas y materialistas, liberales y socialistas, científicos y artistas. Desde el siglo XVIII hasta nuestra época, Spinoza ha estado presente. Ese hombre modesto, pulidor de lentes, que vivía en un pequeño pueblo de Holanda y que desde allí, como diría Borges, construyó, labró un laberinto que es el universo.
Qué cosa tan bonita. Sí, fíjate que con esto termino, con este comentario, y que luego en la academia, los filósofos de la academia, digamos, tienden desde, creo que desde siempre, a olvidarlo mucho. Pero mira, te oía y te leía hablar de esta condición de, casi voy a decir vocación de marginalidad, de estar en el sentido literal, ¿no? De estar en los márgenes de Spinoza. Y luego te veía, vamos a desarrollar esto a lo largo de este espacio, si te parece, y te leía hablando de tus autores, aquí voy a ir a ellos, de origen judíos, y yo decía, bueno, estoy a punto de hacer una de esas afirmaciones medio bestias, pero decía, también es que en esa condición, en la de autor judío, creo que va un poco inevitablemente la vocación o la necesidad de estar en los márgenes, ¿no? Pienso en Kafka, que es otro de tus clásicos clásicos, ¿no?
Bueno, absolutamente. Qué bueno que lo tocas, porque Kafka es la marginalidad de la marginalidad. Sí. Le preguntaba a su novia, a Kafka, si qué sentía de ser judío. Decía, bueno, me preguntas eso. Yo ni siquiera sé en cómo ser judío, ni siquiera sé cómo ser hombre. Sí. Es decir, él, estamos hablando de un ser en los márgenes, como te digo, de los márgenes, sí, que vivía en una ciudad marginal de la Europa Central, era judío en una sociedad que marginalizaba a los judíos, y él era un especie de judío de los judíos.
Sí.
Esa condición de marginalidad está claramente reflejada, y Hannah Arendt, otro de mis autores predilectos que está en el libro, esa condición de marginalidad está en la obra, en algunas, claramente, es una de las claves de la obra de Kafka.
Sí.
Es el escarabajo de la metamorfosis, es el señor José K. de la novela El Proceso, condenado por un crimen que ni siquiera sabe qué es, y por supuesto es el señor K. de la novela El Castillo.
Sí.
Que siempre quiere pertenecer al pueblo y llegar al castillo para pertenecer a ese ámbito y nunca puede acceder a él. Entonces, esa situación de aspirar a pertenecer a algo, a una especie de redención que sabe perfectamente que nunca va a llegar, es una de las claves, yo diría, no solo yo, Gershom Scholem, claro, Walter Benjamin, a quienes trato también en el libro, consideraban el centro de la obra de Kafka, una especie de huérfano del misticismo, huérfano de mesianismo.
Sí, sí.
Esto que te digo, huérfano del mesianismo, es una cosa muy seria,
sí,
porque
sí,
cuando un judío deja de creer ya en el mesianismo, en la posibilidad misma de que llegue la salvación, y Kafka decía, quizá exista, ¿no? Pero no es para nosotros. Bueno, es una genuina situación de orfandad, no solo de marginalidad, fíjate, Julio, de sí, orfandad. Y estos temas los exploro en el libro.
Claro, absolutamente. Fíjate que voy a atender a otro rasgo, me parece a mí, de Kafka, que también tiene por momentos Spinoza, y que luego, cuando tú lees a sus críticos, no en el sentido negativo, o sea, a la gente que los lee y los analiza, pues, lo pasan mucho por alto. El sentido del humor, que la verdad, Enrique, no quiero caer en lugares comunes, pero también es una forma muy, bueno, yo casi voy a decir constante de expresión en la literatura de autores judíos. Estamos de acuerdo, ¿no? Lo comparten. Mira, los dos.
Es muy interesante. Fíjate que en donde, qué bueno que hablamos de humor. Hablar de humor con Julio Patán es como hablar de filosofía, es como hablar de filosofía con Spinoza, ¿eh? Pero bueno, porque tú eres el mago de esto y nos haces sonreír y nos das alegría, Julio. Con
muchas
artículos.
Gracias,
mira, déjame decirte, en quien está muy, muy, claro que Kafka tenía humor y hay que leerlo en esa vena. No sé si mucho Spinoza, aunque lo imagino como un ser sonriente, ¿verdad?
Sí.
Pero en donde indudablemente hay una fuente inagotable de humor es en Heinrich Heine.
Ah, sí.
Enrique Heine, el sí, gran sí, poeta alemán judío, que era como el San Pablo de Spinoza, porque él fue un espinosista alegre, convencido, una especie de, decía, soy un hermano literario de Spinoza, sí, ¿no? Descreyente en el Dios personal como Spinoza, pero creyente en el Dios de la naturaleza. Bueno, Heine es un surtidor de humor y de un humor a veces autolesivo, de reírse de las desgracias de la vida. Un hombre que a los últimos 10 años de su vida vivió atado, acostado, porque no movía, podía mover prácticamente ningún músculo en la parálisis total, y al final siguió escribiendo, riéndose. Entonces, en mi libro yo recuerdo mucho a Heine, y yo creo que él es el fundador de la tradición judía occidental, incluso en Estados Unidos, de los comediantes, ¿no? Claro. Y mira, otro elemento de esta situación que Hannah Arendt llama paria, que estamos hablando del judío marginal, pero Hannah Arendt habla del paria, es Charlie Chaplin. Chaplin también, que era un hombre de origen judío,
claro,
también es eso.
¿Cómo no?
O sea, hay que reírse, la vida es dramática, pero hay que sacarle la sonrisa, la ironía, el aspecto cómico para sobrevivir. Mira, estoy recordando una cosa de Heine que decía, le decía a su esposa antes de morir, oye, la esposa le decía, temo mucho por tu alma, ella era católica, tu alma, ¿qué va a ser Dios? ¿Es que vas a irte al infierno? No, no te preocupes, Dios me perdonará, ese es su trabajo.
Ese es su trabajo, exactamente. Fíjate que hablando de autores, otra vez, perdón, vuelvo a lo mismo, sí, pero de sí, autores judíos en los márgenes, otro de los tuyos, y yo comparto esa admiración plenamente, es Joseph Roth.
Bueno,
mira, increíble, ¿no?
Yo creo que Vargas Llosa dice que La marcha Radetzky es la mejor novela que ha leído.
Nada menos, ¿no?
Yo leí tarde a Roth, apenas lo leí en esas épocas, porque mi libro recoge las lecturas de los años 70 y principios de los 80, pero sobre todo en los años 70. Era un poeta de la prosa, era un periodista, era un novelista y un periodista, era un hombre de una inmensa sensibilidad, un judío en los márgenes que vivió en el Imperio Austrohúngaro, que siempre tuvo nostalgia después de la caída del Imperio Austrohúngaro, muy parecido, por cierto, a otro escritor del que hablo, que se llama Jacob Wasserman,
sí,
muy olvidado, pero muy importante autor, y Stefan Zweig, desde luego, que también pertenece a esta caracterización que estamos haciendo de los judíos, escritores judíos centroeuropeos.
Sí.
Bueno, todos tuvieron fines trágicos. Todos.
Sí,
Roth,
sí,
murió ahogado en el alcohol, en el delirium tremens. Zweig en el suicidio. Wasserman en un fulminante ataque. ¿Por qué? Porque todos ellos fueron, digamos, quemados primero sus libros, y de haberse quedado ahí, habrían sido quemados en viva. Heine dijo en 1834, ahí donde se queman libros, terminarán por quemarse a las personas. Esa profecía ocurrió justamente 100 años después de su muerte. Y muchos de estos autores que estamos hablando, querido Julio, murieron o habrían muerto así. Imagínate a Kafka.
Claro.
Imagínate si Kafka no muere como murió en 24 y se queda en Praga. Franz Kafka habría muerto como sus hermanas.
Exactamente.
En Theresienstadt y finalmente en Auschwitz.
Exterminaron a su familia. Fíjate que además, y la verdad es muy, muy gozoso que vuelvas a ese momento de la literatura. Ahí, mientras Zweig y Joseph Roth, digamos, merodeaban por Europa, pues Austria particularmente, Viena, nos dio a Hermann Broch, a Robert Musil, a otro autor judío que es Elias Canetti, de origen sefardí. Estaban, sí, pasando muchas cosas, ¿no, Enrique? Y a ver si ahorita que regresemos de la breve pausa que vamos a hacer, platicamos un poco de esto. Es una Viena y una literatura, y una Europa, a final de cuentas, que fue barrida por el nazismo, destruida por el nazismo, arrasada por el nazismo, directa o indirectamente, ¿no? Y bueno,
yo quisiera,
dime.
Yo quisiera que habláramos también del totalitarismo soviético.
Eso,
Eso es lo que quisiera que tocáramos también adelante.
Eso, mira, exactamente. Y ya pusiste además el nombre que tenemos que poner sobre la mesa, que es otra de las influencias determinantes, me parece a mí, en tu obra y probablemente también en tu vida, que es Hannah Arendt, hablando de figuras provenientes de las comunidades judías, como se les llama ahora, y otra vez, una mujer tremendamente incómoda.
Hannah Arendt, y yo te propongo que también hablemos de dos figuras que están en el libro, Isaiah Berlin y Lese Kolakowski. Ah,
el enorme Isaiah Berlin, uno de los, ese también es uno de mis, fíjate, esas dos autores, Enrique, lo digo aquí como va, te los debo a ti, de mis tiempos en Letras Libres, que fueron momentos de una formación muy importante para mí. Entonces ahorita vamos a regresar a platicar, pues eso, de filosofía, de ensayistas, porque ante todo son ensayistas, claro. Y ni hablar del totalitarismo. Volvemos enseguida, querido Enrique, gente querida, volvemos en un minutito, esto es Nada Más por Convivir, vamos a pausa veloz, y aquí estamos, Enrique Krause y su servidor, Julio Patán, hablando de literatura, de filosofía, o como decía un maestro mío justamente de la carrera de filosofía, sobre el mundo y otros temas. Ahí venimos.
Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Estamos de regreso, Nada Más por Convivir. Estoy platicando con Enrique Krause. ¿Saben de qué? De libros, de autores, de sus lecturas. Enrique publicó bastante recientemente en Tusquets, que es su editorial, Espinosa en el Parque México, un libro que ya les decía yo. Es un libro que tiene muchas capas, como todos los grandes libros. Tiene una capa autobiográfica, tiene un componente de reflexión política, desde luego. Sí, hay, digamos, muchos aspectos de la vida de Enrique ahí, pero sobre todo es el libro de un lector. Nos comprometimos, Enrique y yo, antes de ir a la pausa, a hablar del, querido Enrique, del totalitarismo. Yo puse en la mesa el totalitarismo nazi y tú dijiste sí, pero también está el soviético.
Mira, en mi libro hablo desde luego de los... Es un libro que yo escribí pensando en aquel muchacho que fui, que quería comprender al siglo XX, porque estaba perplejo. Primero, desde luego, por cómo arrasó en el mundo.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
La destrucción del totalitarismo nazi, no solo a los 6 millones de judíos, sino a los millones y millones de personas, claro, que murieron debido al nazismo. Pero también perplejo ante el totalitarismo soviético, que todavía en los años 70 y creo que hasta la fecha no se aprecia con claridad en la dimensión de su destrucción. Los millones de personas muertas de nacionalidad rusa, la persecución, los juicios, la opresión, la miseria, la muerte y el archipiélago Gulag, los campos de concentración y de trabajo y de muerte. No se conoce eso bien, no se conocía eso bien. Y por eso cuando Octavio Paz lo trajo a la revista Vuelta y habló de él, la izquierda mexicana y latinoamericana, de una manera absurda, en un error histórico, decidió no hablar del tema.
Sí.
Y al decidir negar el tema, se privó de la experiencia y de la posibilidad de un debate que sacara a la luz la verdad. Y la única manera de madurar y crecer en libertad y democracia es madurando. Entonces, esa solitaria batalla de la revista Vuelta, sobre todo de Octavio Paz y de Gabriel Said, frente a los avatares del totalitarismo soviético en América Latina, me llevó a leer muchos libros. Y entre los libros que leí, y yo creo que hay dos autores fundamentales. Uno fue George Orwell. Porque Orwell para mí ha sido el escritor político más importante del siglo XX.
Sí.
Y creo que su novela, sus ensayos y su fábula de La granja de animales, no solamente La granja de animales es una en efecto una fábula sobre la revolución soviética, pero 1984 es una predicción no de 1984, sino del siglo XXI.
Sí.
La importancia de la propaganda maligna, de la propaganda y la mentira, es más propia, sí, del mundo soviético, creíamos, pero también sobrevivió en el siglo XXI. Entonces, para mí la lectura de Orwell fue capital. Capital, porque ahí entendí la naturaleza de la mentira, de la propaganda, y de cómo se ahoga la libertad en una sociedad y a los extremos que puede llegar el hombre haciéndole daño al hombre, el poder haciéndole daño a la persona humana. Bien, otra autora fundamental es Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo.
Claro.
Esos capítulos sobre el culto a la personalidad, los movimientos de masas, el poder de la propaganda también, el análisis que hace de cómo funcionaba el nazismo, el aparato nazi y el aparato soviético, son iluminadores, fueron muy importantes para mí. Aúnale entonces a eso al gran autor de la historia, casi diría yo universal, del marxismo, que fue el filósofo polaco Leszek Kolakowski, a quien tuve la inmensa fortuna de conocer y ser su amigo. Ese es el autor de la obra, yo diría que es la Suma Teológica, es casi como el Santo Tomás, de la crítica al marxismo desde sus orígenes hasta la última reverberación en América Latina o en Asia. Estas lecturas fueron lecturas de los 70s y principios de los 80s, ensayos de esos autores. Algunos apenas estaban saliendo, como Kolakowski, su gran obra apenas la estaba publicando, comenzando a publicar, pero yo pude conocerlo. Si a esa constelación de autores le aumentas la inspiración de Dostoyevsky, la gran, para mí, la mayor novela política de todos los tiempos, que es Los poseídos, que es una profecía de la Revolución Rusa.
Oh, sí.
Si a eso le aunas, lecturas sobre cómo los grandes anarquistas fueron ahogados y sacrificados por Lenin, bueno, yo empecé a hacerme ya una imagen mucho más coherente de lo que había sido el infierno soviético. Y en este libro, bueno, pude concentrarme en recordar esas lecturas. Volví a los libros de mi biblioteca, vi los apuntes que tenía a lápiz de esos, sí, de esas lecturas, y construí ese esos dos capítulos. Julio, uno se llama La Revolución Amorosa,
sí,
y otro se llama, porque así se llamó la revolución que hicieron los anarquistas alemanes en Múnich en 1919, y el otro es literatura y barbarie, sí, la Unión Soviética, ¿no? Entonces, pues eso para mí es una columna vertebral del libro, entender el totalitarismo soviético y entender el totalitarismo soviético es una tarea muy dura,
oh, sí,
muy difícil, pero te diría yo que es probablemente menos difícil que entender al nazismo, porque al nazismo, como dice Hannah Arendt, es el mal radical,
sí,
que no es posible comprender. Hay que acercarse allí, y en mi libro hablo de eso, pues a través de ciertos, Primo Levi lo logra por momentos, pero en el fondo es insondable, ¿sabes? ¿Y sabes por qué es insondable? Porque el testimonio fundamental de lo que fue esa realidad atroz es intransmisible.
Claro.
Porque las víctimas no tienen voz.
Fíjate que ahora que hablas de Primo Levi, cuando te estaba leyendo, ahora voy a hacer un par de observaciones más, pero déjame ir con Primo Levi. Hay un momento en Si esto es un hombre, en el que Primo Levi, que era además era ingeniero químico, si recuerdo bien, un hombre muy preparado, sí, eso lo hace salvarse en el campo de exterminio, en Auschwitz, ¿no?
Sí, sí.
Y habla de cuando cruza miradas con el científico nazi, ¿no? Que está viendo, por decirlo así, estoy poniendo comillas, por supuesto, si lo contrata, ¿no? Dentro del campo. Y dice Primo Levi una cosa brutal, dice, es un cruce de miradas que no es entre seres humanos, es una mirada vacía, una mirada incomprensible. Es decir, lo que te dice Primo Levi en ese instante, que creo que es lo que estás diciéndonos tú, Enrique, es eso no se puede entender. Él mismo, que yo también creo que es tal vez el autor que se acercó más a darnos una, sí, relativa comprensión del nazismo, él mismo creo que terminó aceptando que no se podía, Enrique.
Claro, y por eso optó en sus libros extraordinarios por describir con una precisión, sí, científica, como de quien describe los elementos químicos, ¿no? Lo que él vio y vivió. Tan intolerable, a pesar de su gloria literaria, Primo Levi terminó suicidándose. Sí. Mira, en el libro incluyo además un vislumbre apenas, a un diario que mi tía por la vía paterna, tía abuela, porque era prima de mi padre, que se llamaba Dola Rein, vivió en Auschwitz, su testimonio. Ella vivió dos inviernos en Auschwitz. Ella pudo salvar a su hija y a su esposo.
Imagínate.
Y los tres se reunieron milagrosamente después de la guerra. Mi tía murió hace unos pocos años, a los 101 años.
¡Wow!
Y dejó un libro maravilloso que procuraré, que estoy alentando editar. Ese libro, yo doy algunas páginas en Spinoza en el Parque México. Yo quise entender al siglo XX, Julio, a través de todos los autores que hemos estado recorriendo ahora. Finalmente desemboqué en la obra de Isaiah Berlin en Inglaterra, un liberal que había vivido la Revolución Rusa de niño, emigrado a Inglaterra, a ese país de tolerancia y de libertad, con el que sentí una afinidad inmediata. Y lo conocí, y fue de las experiencias más gratas intelectuales de mi vida. Yo creo que esa y la de Borges, que también recuerdo, en el libro cuando platiqué con Borges sobre Spinoza.
Sí.
Entonces, sí, esa sí, experiencia sí. con Berlín, la obra de él que leí en los años 70 y que tengo toda subrayada, para mí fue como la reconciliación, como llegar a un puerto, como la reconciliación de la vida que había yo llevado con la original. Se podía ser judío y ser liberal y ser... él era más inglés que los ingleses. Yo no me considero más mexicano que un mexicano de 10 generaciones, pero tan mexicano como cualquiera. Y mexicano, judío, liberal, demócrata, todo eso era Isaiah Berlin.
Sí, sí.
Y su obra me hizo ver entonces que había un camino modesto que proponer para México, y era la democracia liberal.
Claro.
Así de sencillo. Y no, no es una invención, está en Madero, estaba en el primer Vasconcelos, no en el segundo, pero sí en el primero, estaba en Daniel Cosío Villegas, mi maestro, sin duda está en Octavio Paz y en Gabriel Saín. Es decir, hay una tradición liberal en México que había que recobrar y proponer esa democracia sin adjetivos. Ahí termina el libro, pero el periplo que hemos estado haciendo ahora es a través de libros.
Exactamente.
Libros, porque la biografía intelectual, yo me pregunté, ¿qué es una biografía intelectual? Pues mira, una biografía intelectual no es la suma de los libros que escribiste, porque, pues, ¿cómo va un autor a estar hablando de todos los libros que escribió? Bueno, Alfonso Reyes lo hizo, pero era Alfonso Reyes.
Claro.
Tenía la gracia de Alfonso Reyes, y casi cualquier cosa que escribía Alfonso Reyes tenía el don ese, la gracia única de él, ¿no? Pero cualquier otro escritor, yo creo que rizar el rizo, digamos, de escribir sobre tus propios libros, pues es francamente aburrido. Pero una biografía intelectual sí es el modo en que ciertos libros mejoraron tu vida, te abrieron horizontes, te animaron a crecer, a ver las cosas de otro modo, a aprender cosas que no sabías. Entonces, esa es lo que hemos estado hablando, digamos, el corazón, el núcleo de esa segunda parte del libro, Spinoza en el Parque México, que en las entrevistas que he tenido tan gratas estos días, no he hablado mucho de ella, se ha concentrado sobre todo en la parte autobiográfica que trazamos al principio. Por eso te agradezco tanto que estemos hablando de la que hayamos estado hablando de los libros que integran esa biblioteca personal, Julio.
Bueno, no, es que además, por ejemplo, cuando tú nos explicas, ¿no? Nos haces esta radiografía lectora que te permite comprender hasta donde sea posible el totalitarismo soviético, pues hay que recordar que Enrique nos cuenta muy al principio que viene también de una familia de inmigrantes judíos socialistas, Enrique. Es decir, los libros también te permiten remontar el vuelo por encima de tu familia, a ti y a todos nosotros, ¿no?
Mira, te voy a dar un ejemplo concreto de lo que dices que es cierto. Mi abuelo fue socialista, muy entusiasta, y no solo mi abuelo Saúl, mi abuelo José también, y mis abuelas. Era natural, el socialismo era la redención de la humanidad.
Claro.
La igualdad, la libertad, el sueño, la aurora de la humanidad, que por añadidura, pues, terminaría con el sufrimiento milenario del pueblo judío. Por eso hubo tantos judíos socialistas, comunistas, marxistas, incluso en la Unión Soviética, desde luego. Y por eso, hombres de la estatura de Walter Benjamin,
claro,
se enamoraron de la Revolución Rusa. Mi abuelo se desencantó de la URSS, él me lo dijo y me lo explicó. La fecha es entre 70 y 74 años. ¿Te digo cuándo? Cuando se enteró que los grandes poetas y dramaturgos, no solo socialistas, comunistas, que habían ayudado a Stalin durante la guerra, que habían viajado por América, que habían venido a México a recabar apoyo y dinero para la causa antifascista y a favor de Stalin en la gran guerra patriótica contra los nazis, esos mismos poetas habían sido asesinados por orden de Stalin. Entonces, yo recojo esa historia y la estudié un poco a esos autores, y está en mi libro. Entonces, mi abuelo me dijo, mira, yo me di cuenta, empecé a darme cuenta que aquello había sido una desgracia para el pueblo ruso, que ese ideal había terminado en las prisiones, detenciones, juicios, intolerancia y muerte. Y se quedó con la única y sola fe o creencia de Spinoza.
Fíjate.
Pero esa experiencia yo tenía que entenderla también.
Claro.
Porque cuando yo en los 60 era un ardiente, participé en el 68 y como toda mi generación, leía a Trotsky, leía a Deutscher y pensé que era posible la revolución. Mi abuelo me decía, ya aprenderás con el tiempo lo que ocurrió en la Unión Soviética. Debo decirte que mis fervores de los años 60 siempre estuvieron orientados por una pasión libertaria. Por eso cuando Fidel Castro apoyó a los tanques rusos invadiendo Praga, como ahora y las bombas destruyen Ucrania, yo escribí mi primer texto, el primer texto de mi vida contra Fidel Castro y contra Rusia.
Y muy justificado. Fíjate, como tenemos 7 minutos, no vamos a poder hablar muchísimo de, por ejemplo, Karl Popper, que es otro filósofo al que hace referencia. Y lo digo porque sí tenemos, querido Enrique, que detenernos en Dostoyevsky. Estaba hablando, Enrique, perfecto, de una novela que es, fíjate que la releí hace relativamente poco. Es una locura de novela. Yo creo que te permite entender, sí, la revolución bolchevique que va a venir después, pero en ciertos aspectos también, por ejemplo, el populismo contemporáneo o no contemporáneo. Es esa novela que se conoce como Los Endemoniados o como Los Demonios o como Los Poseídos. ¿Qué libro, Enrique?
Bueno, yo creo que es la gran novela política de todos los tiempos.
Sí, sí.
Dostoyevsky había sido socialista, había sido revolucionario, estuvo a punto de ser fusilado, pero a un segundo de ser fusilado.
Sí, sí.
Se conmutó su pena, se le mandó a Siberia y ahí sufrió una transformación de sus convicciones, volvió a las raíces cristiano-ortodoxa rusa. Bien, se volvió también un hombre muy reaccionario y un furibundo antisemita.
Sí.
Todo es cierto, pero fue para mí un gigantesco novelista, ¿no? Es evidente. Ahora, nadie ha penetrado en la psicología humana y sobre todo en esas zonas oscuras, subterráneas de la maldad humana como Dostoyevsky. Bien, él diría inerradicables de la maldad humana como Dostoyevsky. Entonces, en esa novela, que es la historia de un complot revolucionario frustrado, hay muchos personajes. Hay un personaje liberal, por ejemplo, democrático, que Dostoyevsky desprecia, porque Dostoyevsky era un místico, pero hay personajes. Sobre todo lo que él delinea es la desembocadura nihilista asesina de la revolución. Eso es el centro. Los poseídos son porque no creen en el fondo en nada, porque no respetan la vida individual, porque no respetan a las personas, porque están dispuestos a sacrificar a las personas concretas en el altar de las ideas abstractas. Entonces, este autor va delineando la personalidad del héroe de la novela Stavrogin y de otro personaje ahí, Trofimovich, su discípulo y su cómplice, que son personajes que estás viendo con nitidez prefigurado a Lenin y a una Stalin. Eso es aterrador. Esto lo ve Dostoyevsky en los años 70. Fíjate que mucho está inspirado, según recuerdas, y lo digo todo esto en el libro, en un nihilista famosísimo llamado Nechaev.
Exacto.
Entonces, entender el origen, la entraña nihilista de la revolución que la mueve a ser implacable. Y entonces ya entiendes por qué Lenin tranquilamente ordena las masacres que ordenó de Kulaks.
Sí.
Y Stalin, no se diga, ordena la hambruna de Ucrania, que mata 3.5 millones de personas en 3 meses.
Claro.
Bueno, ahí tienes la extraordinaria lucidez. Bueno, no es solo lucidez, es el visionario.
Eso es.
El mayor visionario, ¿verdad? Entonces, fíjate, tenemos al visionario Dostoyevsky, tenemos al visionario Orwell, en otro tono, pero lo tenemos en el libro, y tenemos a Kafka.
Claro.
Que para mí es, digamos, quien finalmente vio al siglo XX y entrevió cosas de la condición humana, pues que todavía no hemos resuelto. Y la prueba está en que los populismos del siglo XXI, yo los considero, Julio, como mutaciones extrañas de esos totalitarismos sí. del siglo XX que no fueron debidamente entendidos, asimilados y superados.
Sí.
Pero esta es la condición humana. ¿Qué le vamos a hacer?
Fíjate que antes de terminar, el libro de un lector es necesariamente el libro de un hombre que conoce la gratitud. Eso es el libro de Enrique. Es un libro lleno de gratitudes también. Y aquí hay que poner dos nombres en la mesa, querido Enrique, para terminar, que son los de dos personas, bueno, muy, pero muy, muy, muy cercanas a ti, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa.
Fíjate que yo diría Octavio Paz, Mario Vargas Llosa y Gabriel Saiz.
El extraordinario Gabriel Saiz.
Octavio Paz, ¿qué puedo decir? Dos décadas de trabajar juntos. He escrito un ensayo biográfico sobre él. Ojalá su obra tenga la difusión que merece y lo tenga siempre, porque es el mayor escritor que ha dado nuestro país.
Sí, sí.
Vargas Llosa sigue ahí dando su pelea liberal, admirable, a sus 86 años. Pero aún mayor que 2 años mayor que Vargas Llosa, sí. y en plena forma, ahí está nuestro Gabriel Saiz.
¡Hombre!
Que es un escritor, un clásico discreto, le llamaría yo.
Sí, sí.
Un hombre del que nadie ha visto su fotografía, uh-huh. ni me ha dado nunca una entrevista, que quiere que lo que quede de él, ya está todo allí, y lo que viene sea y siga siendo su obra.
De verdad, muchas gracias por platicar conmigo, por platicar con nosotros. Solamente 2 preguntas técnicas. ¿Vas a presentar tu libro en el Colegio Nacional? Ya me llegó la invitación. ¿Lo presentas también en la Feria de Guadalajara?
Sí, primero en el Colegio Nacional, el próximo día 25 a las 6 de la tarde, en la calle de Donceles. Y luego en Guadalajara voy a tener una presentación conversando con un amigo tuyo, con Rafael Pérez Gay. Y sí, voy a tratar de promover de libro en América Latina, y sí, hay que cuidar al niño que acaba de nacer.
Absolutamente, y pasearlo sobre todo. Muchísimas gracias, querido Enrique, te mando un fuerte abrazo.
A ti, querido Julio, fuiste muy generoso, y qué bueno que hablamos de literatura.
Ay, sí, es que ¿saben qué? Hay que hablar de literatura, hay que hablar de literatura y salirse un poquito, ya lo platicaba yo con Enrique fuera del aire, pues de la pesadilla política. Esto fue Nada Más por Convivir. Muchas gracias por estar aquí. No nos vemos, nos escuchamos el sábado que viene. Un abrazo. Lean Espinosa en el Parque México, de Enrique Krause. De veras que vale la pena. Abrazos.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.